Este miércoles el conjunto italiano abrió la serie en el estadio Giuseppe Meazza y se llevó una victoria, dicen algunos, que no merecida, ya que la figura fue el arquero André Onana. Por su parte, el Manchester City empató a un gol con el Leipzig en el primer duelo de los octavos de final de la Champions. El equipo de Pep Guardiola se había puesto en ventaja a través de Riyad Mahrez, pero el croata Josko Gvardiol selló el empate para los alemanes y la revancha será en Inglaterra.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó la detención arbitraria del líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo, que fue amenazado, torturado y humillado por la seguridad del Estado en la capital cubana. Yolanda Huerga amplía.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, rechazó la detención arbitraria del líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo, que fue amenazado, torturado y humillado por la seguridad del Estado en la capital cubana.
Para nosotros es un absurdo, es una cosa jamás imaginada en el tiempo que estamos viviendo hoy, en la democracia libre, en el mundo.
Sostuvo desde Brasil Nilton Neco Souza da Silva, presidente de la Plataforma Continental.
No hay más espacio en el mundo para dictaduras, sea la de izquierda o de derecha. Entonces nosotros rechazamos cualquier tipo de dictadura.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, fue arrestado en horas de la tarde del martes junto con Maybel Padilla. Ambos fueron trasladados a la estación policial ubicada en Zapata y C, en el Vedado Habanero.
Permanecí dentro de un carro patrullero herméticamente cerrado por espacio de 4 horas. Luego, en caso mío, me llevaron a un cuarto de interrogatorio y allí me despojaron de toda la ropa, o sea, me hicieron desnudarme como un método de humillación y me revisaron todas las pertenencias.
El interrogatorio se centró en la prohibición de entrar en La Habana.
Para advertirme que yo no podía entrar a La Habana, nada. Para hacerlo tenía que pedir permiso, como si yo tuviera que pedir permiso para andar por mi país libremente. También me hablaron que ellos tenían órdenes de acabar con la CIA, que la orden que tenían era de llevarme a la cárcel. Y que si yo insistía en mis actividades sindicales, en regresar a La Habana, iba a prisión en cualquier momento, como ha pasado con Félix Navarro y con José Daniel Ferrer.
Denunció Hernández Carrillo, que fue liberado en horas de la noche en Colón, provincia de Matanzas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Ángel Jesús de Vélez Marcano fue trasladado desde la cárcel de Kilo 8 a la prisión Kilo 9, ambas ubicadas en la provincia de Camagüey. Su madre, Ailex Marcano, dijo a Radio Martí que esta es la sexta vez que su hijo es trasladado de centro penitenciario.
Lo trasladan arbitrariamente. Entonces él me llama y me dice que él no se va a ir. Yo le digo, está bien, papi, es verdad, ya tú me habías dicho eso. Tranquilo, mi amor. Bueno, al poquito rato me llama un preso y me dice que un guardia le entró ahí a la celda, que lo había llevado sin sus pertenencias, que lo habían llevado esposado. Y que él no sabía dónde estaba, que dónde estaba mi hijo. Yo le dije, mi amor, yo soy el que se dio a dar y una directa. Entonces, me pasa después Juan Miguel, el jefe de allí, un mensaje de texto, y me dice, oiga, Marcano, fue trasladado para Kilo 9. Saludos, Juan Miguel. Y yo le puse, qué maravilla. Dile a la seguridad del Estado que lo quiero libre. Saludos. Y entonces, después me llama el mismo reo y me dice que un guardia recogió parte de las pertenencias de mí, que le habían dejado a ahí botada unas cuantas pertenencias, pero que no me preocupara que él se la iba a guardar porque ese era su hermano. Un preso común, todo ayer. Entonces mi hijo me llamó ya anoche y oscuro y me dijo que lo habían llevado para que lo nueve. Papi, yo lo sé todo, todo tranquilo, mi amor, tranquilo que yo está contigo. Fue lo único que le dije. Me dijo, mamá, si no me trasladan para Kilo 8 otra vez, me voy plantada para una celda de café. Y yo me quedé callada, ¿qué voy a hacer? Cuando me llama por la madrugada, me dijo que no puedo dormir de la cantidad de chinche que hay ahí. Y es el sexto penitenciario por donde me trasladan a mi hijo.
Las autoridades migratorias en Cuba han confirmado al periodista independiente Julio Aleaga Pesán que su salida del país continúa regulada. Así lo explicó Aleaga Pesán a Radio Martí.
Cuando el 3 de septiembre de 2018, hace ahora 5 años y 6 meses, iba a tomar el vuelo a Habana-Tampa para incorporarme a la Universidad de Tampa, el oficial de inmigración, conjuntamente con el de la Seguridad del Estado, me dijeron que mi pasaporte estaba regulado y no podía salir del país. Y el día 21 de febrero del año 2023, me presenté en la Oficina de Inmigración y Extranjería, en la calle 17, entre J y K, aquí en el Vedado Capital. Y la funcionaria al frente, una persona vestida de civil, muy grosera, con muy mala intención, me informó cuando le presenté mi carnet de identidad que yo seguía regulado. Cuando le pregunté la razón, el argumento, me dijo literalmente, yo no tengo que dar esa respuesta. O sea, fue una persona bastante grosera y bastante respetuosa y bastante poco profesional. No soy el único caso, hay más de 320 personas que están reguladas y, como se sabe, muchas veces se utiliza esta regulación para desterrar a muchos de los activistas prodemocráticos y también periodistas independientes.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo diverso convocan a la 10ª edición del foro de la organización que este año se titula Niñas, Niños y Adolescentes, entre desigualdades y resistencias, a celebrarse entre el 20 al 28 de marzo. El rapero Osvaldo Navarro así lo explicó desde La Habana.
Para nadie es un secreto las precariedades y la violencia que se está viviendo en la isla. En esta edición del foro queremos enfocar la mirada en las infancias y las adolescencias en Cuba. Estaremos recogiendo trabajos basados en la metodología de presentación con algunos títulos que hemos propuesto en nuestra convocatoria ya colocada en las redes sociales. Y también estaremos otorgando los premios Diversidad Plus este año. Los premiados son Leticia Montero, Leti, por su trabajo y su compromiso sistemático desde el enfoque del empoderamiento de valores en las infancias y las adolescencias. También estaremos premiando a Yosmel Sarria Nápoles, CQ, de Anónimo Consejo, un rapero y activista que ha venido desarrollando un trabajo muy interesante en comunidades en desventaja social y situación de vulnerabilidad. Esta ocasión también estaremos premiando a Neurelina Cardó Brizo, Mimi, como cariñosamente se le conoce, una activista comunitaria y antirracista, la cual desde su espacio ha contribuido al empoderamiento de niñas, niños y jóvenes en su comunidad. Solo resta invitarles a todas y todos a participar en esta 10ª edición del Foro del CIR. Reitero, estaremos esperando ponencias y escritos a todo aquel que quiera participar. Y bueno, también estaremos impulsando nuestras actividades dentro del marco del foro.
Un gran apagón que afectó a más de la mitad de Cuba se originó por 2 averías provocadas por incendios forestales próximos a cables de alta tensión. Es lo que ha explicado la empresa estatal Unión Eléctrica. El corte al suministro en al menos 9 provincias de la isla es el tercero en su tipo en menos de 2 semanas. Las fallas afectaron líneas de 220 kilovoltios y dejaron sin electricidad a las provincias desde Cienfuegos hasta Guantánamo, según explicó a la televisión estatal el director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, ya había anunciado el 16 de febrero pasado un promedio de interrupciones por apagones de unas 3 horas por día hasta mayo próximo por mantenimientos. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
Vamos a mantener hasta el mes de mayo unos niveles de afectaciones como siempre.
El ministro de Energía y Minas vaticinó la continuidad de los apagones.
Bueno, esto es La Habana. Como podrás ver, aquí estamos aquí frontera con el Vedado. Aquí la luz se ha ido, ¿no? Pero no en tantas ocasiones. Nosotros también tenemos, las máquinas nosotros son inalámbricas.
Ariel es barbero, vive en la capital. donde por el momento la falta de fluido eléctrico ha mermado, entre otros, por la llegada de las patanas turcas. Ante la imposibilidad de generar electricidad y en busca de una solución rápida, el régimen negoció con la empresa Karadeniz y ya suman 8 plantas móviles, 7 de ellas conectadas al sistema electroenergético, con un aporte de más de 600 megawatts.
Nosotros somos el criterio que en el medio de la crisis que nosotros estábamos viviendo, ese fue el mejor negocio que se hizo.
El ministro castrista dice sentirse optimista con la adquisición de las patanas turcas. Pero, ¿a qué precio? Las protestas por los apagones el pasado año puso entre las cuerdas al régimen comunista cubano, que ha tenido que buscar soluciones al respecto.
En este año nos afectó mucho el tema del trabajo porque no había electricidad. No podíamos trabajar porque los hornos son eléctricos, pero también esperamos que este año todo sea mucho mejor.
Yuri también está esperanzada. Trabaja en una panadería y, como comenta, la energía eléctrica es indispensable para la producción del vital alimento. El Sistema Electroenergético Nacional Cubano tiene en tierra 8 centrales térmicas, con 19 unidades de generación en total. Varias de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su vida útil sin los mantenimientos necesarios. Las constantes averías y la baja eficiencia de las mismas obligan al régimen a buscar otras opciones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Vamos a España porque las empresas de esa península consideran que Cuba, Argentina y Nicaragua serán los países con la situación económica más complicada en Iberoamérica este año. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
En 2023, Panamá será el país latinoamericano con mejor desempeño económico, seguido por Uruguay, República Dominicana, México y Colombia. Sin embargo, los inversores españoles son pesimistas con la situación de Cuba, que ocupa la última posición de la tabla en sus previsiones, explicó Juan Carlos Martínez Lázaro, economista y profesor de IE University.
Desgraciadamente, en la parte baja de la clasificación, Cuba, Argentina, Nicaragua son los países que, a juicio de las empresas españolas, van a atravesar una peor situación, una situación económica más difícil en este año en el que estamos.
En un panel celebrado en la Casa de América de Madrid, el especialista presentó el panorama de la inversión española en Iberoamérica y mencionó los países donde las empresas crecerán en 2023. Entre ellos no aparece Cuba.
Pues México sigue liderando esa clasificación, seguido de Colombia, Chile y Brasil. Son los 4 mercados en los que la inversión española va a crecer significativamente.
A diferencia del año anterior, la inestabilidad política se revela como el mayor riesgo para los inversores españoles en la región.
Los riesgos para las inversiones este año crecen de forma muy notable, especialmente la inestabilidad política. El riesgo político aumenta 50 puntos con respecto al año pasado.
Según la encuesta, Ciudad de México sigue siendo la metrópolis más atractiva para que las empresas españolas localicen su base regional de operaciones, y Miami, el destino mejor valorado por los directivos españoles para residir y trasladarse con sus familias. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Otro vistazo a América Latina. Más del 80% del personal de enfermería en Venezuela ha abandonado su puesto como consecuencia de la crisis generalizada en el país. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
Cada vez son menos los profesionales de enfermería que laboran en hospitales públicos en Venezuela, que debería contar con unas 120.000 enfermeras en el sistema de salud, según Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, que atribuye la deserción a los bajos salarios.
Aquí estamos por los 30, 35.000 profesionales de enfermería, y eso implica que cuando vemos las denuncias de los familiares de pacientes que no fueron atendidos, que la enfermera no estaba, no es que no, la enfermera no quiso atenderlo, es que lamentablemente una enfermera debe cuidar 40 y 60 pacientes, unidades que deberían tener 12 enfermeras, lamentablemente tienen 12.
Distintos gremios de trabajadores venezolanos, entre ellos el del personal de enfermería, denuncian que viven en una situación de extrema pobreza y reiteran que junto al resto de los empleados públicos continuarán protestando para exigir reivindicaciones laborales y salariales. Durante un conversatorio del Observatorio Social Humanitario, una plataforma dedicada a denunciar y visibilizar la emergencia humanitaria compleja y el impacto en la sociedad venezolana, Contreras ratificó la petición de que los salarios y pensiones pensiones sean indexados al costo de la canasta alimentaria, y precisó algunas de las dificultades a las que deben hacer frente.
¿Cómo le vamos a hacer frente a una economía tan inflacionaria, con una canasta básica que está superando los $1,000, la canasta alimentaria superando los $400 con $30? ¿Cómo pagamos el pasaje? ¿Cómo hace una enfermera que vive fuera de la ciudad de Caracas, donde tiene que pagar más de 40 bolívares diarios para ir y venir a sus hogares?
A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, aún no se ha registrado aumento salarial en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque la ONG Foro Penal afirmó que en ese país hay 269 presos políticos, uno menos en comparación con su recuento anterior, difundido el pasado 7 de febrero. La organización indicó que de los 269 casos contabilizados, 256 son hombres, 13 mujeres, además 119 son civiles y 150 militares. Asimismo, detalló que del total, 115 han sido condenados y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal. Y a pesar de los conflictos políticos y sociales, la economía peruana parece resistir los retos financieros que se le presentan. Desde Lima, los detalles con Silvia González.
Las protestas en el territorio peruano han bajado en intensidad, pero han tenido un costo en estos dos primeros meses del año de 2.600 millones de soles, un equivalente a más de 670 millones de dólares. Este estimado fue proporcionado por el ministro de Economía, Alex Contreras, en una entrevista con la afiliada de La Voz de América, RPP Noticias.
Si uno lo ve en la dimensión del tamaño de esa economía, es un costo pequeño, pero si consideramos el impacto que ha tenido en las regiones, es un costo relevante, y por eso es que estamos trabajando en esta estrategia de reactivación de nuestra economía. Y lo que ha mostrado Perú es que es una economía fuerte, es una economía resiliente.
El ministro de Economía y Finanzas indicó que hay tres efectos en la economía a raíz de los conflictos. Uno es el impacto directo en el Producto Bruto Interno, que implica una menor producción, menor consumo, menor inversión y menor empleo. El segundo es el alza de precios, especialmente en la zona sur del país. Y el tercero es el impacto negativo relacionado a las expectativas de los inversionistas. La Voz de América dialogó con César Quispe, un padre de familia que nota el incremento de precios en sus compras diaria.
A partir de los conflictos que se realizaron a partir del golpe de Estado, y en efecto hasta la fecha han subido productos en un promedio del 3 al 4%, especialmente los productos de verduras y el pollo en un 2% aproximadamente.
Cabe señalar que este mes las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ido controlando el bloqueo de carreteras, permitiendo el pase de camiones con determinados productos que se escaseaban en algunas zonas del país, encareciendo su costo y presentando problemas de abastecimiento. Asimismo, se han activado diferentes campañas para dar confianza a los inversionistas públicos y privados, así como extremar esfuerzos para incentivar el turismo. Silvia González, Voz de América, Perú.
La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la persistente campaña de hostigamiento contra medios de comunicación y periodistas que desde 2022 lleva a cabo en México la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, e instó a la funcionaria a respetar la libertad de prensa y el trabajo periodístico. En un comunicado divulgado, la CIP se refirió a los continuos ataques de la gobernadora contra medios estatales y nacionales, así como contra periodistas a los que insulta y calumnia y cuestiona sus coberturas desde su programa de televisión Martes del Jaguar. Incendios forestales han vuelto a amenazar zonas pobladas del sur chileno, lo registra la agencia francesa de prensa.
Cuatro incendios preocupan a las autoridades chilenas por su cercanía a las zonas pobladas del centro sur del país. La delegación presidencial de la región del Biobío informó el martes que los fuegos son extremadamente complejos. El de prioridad es el de Santa Ana, que ha avanzado por los distintos cerros y ha obligado a evacuaciones. Los otros se localizan en Hualquí, Los Ángeles y San Onofre. Una serie de incendios ha dejado desde inicios de mes más de 25 muertos y unas 7.000 personas sin hogar. Unas 450.000 hectáreas han sido arrasadas. La emergencia ha movilizado a más de 5.000 bomberos nacionales y extranjeros que han llegado desde países como Argentina, España, Francia, México y Venezuela. Aunque la situación empezó a mejorar hace 10 días, el gobierno aclaró entonces que había algunos focos aún fuera de control, pero lejos de áreas habitadas. El viernes las altas temperaturas y los vientos reactivaron el fuego en Santa Ana. Las autoridades intentan generar cortafuegos que protejan las ciudades cercanas. La región se encuentra en un toque de queda nocturno desde el 9 de febrero para evitar robos y saqueos.
Nada, aquí lo tenemos.
El gobierno ha pedido a la población acatar la orden de evacuación, ya que algunos se niegan por temor a sufrir robos.
Llegamos a las 5:49. Estados Unidos ha expresado su extrema preocupación por los niveles de violencia en Israel y Cisjordania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo este miércoles que Estados Unidos está extremadamente preocupado por los niveles de violencia en Israel y la Cisjordania, y le preocupa que una incursión de las fuerzas israelíes puedan retrasar los esfuerzos para establecer la calma. Las tropas israelíes mataron el miércoles a 10 palestinos, incluidos al menos 4 hombres armados y 3 civiles, e hirieron a más de 100 personas durante una redada en Nablusa, en el norte de la Cisjordania ocupada. Dice el vocero que Estados Unidos reconoce las preocupaciones de seguridad muy reales que enfrenta Israel. Al mismo tiempo, está profundamente preocupado por el gran número de heridos y la pérdida de vidas civiles. Dice que tuvieron conversaciones productivas en los últimos días con las partes en apoyo a los esfuerzos para prevenir más violencia, que están profundamente preocupados de que el impacto de la redada pueda hacer retroceder los esfuerzos destinados a restaurar la calma, tanto para israelíes como palestinos. Price añadió que los eventos del miércoles subrayan aún más la necesidad urgente de que ambas partes trabajen juntas para mejorar la situación de seguridad en la Cisjordania, e hizo un llamado a todas las partes para que desistan de las acciones que inflaman las tensiones, como la incitación a la violencia, el desalojo de familias, las demoliciones, los avances en los asentamientos y la legalización de los puestos de avanzada. Expresó además que israelíes y palestinos merecen igualmente vivir en seguridad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
A propósito, avanza en Israel una controvertida reforma del sistema judicial.
El Parlamento israelí aprobó el martes en primera lectura dos proyectos de ley que pretenden modificar el proceso de nombramiento de los jueces y declarar incompetentes a los tribunales para juzgar actos o decisiones que consideren contrarios a las leyes fundamentales del país. Los textos fueron aprobados con 63 votos a favor y 47 en contra, pero las disposiciones deben ser sometidas a una segunda y a una tercera lectura en el Pleno antes de convertirse en ley. Otra iniciativa, que será sometida a votación en una fecha posterior, permitiría al Parlamento anular por mayoría simple ciertas decisiones del Tribunal Supremo. El proyecto de ley es fuertemente criticado por la oposición, que lo considera como una amenaza a la democracia y a la separación de poderes. El lunes, decenas de miles de personas se manifestaron en contra de la reforma. Va a afectar a todos, sin ninguna diferencia. Si no hay revisión judicial, el gobierno puede hacer cualquier política que quiera sin limitaciones. Puede hacer políticas contra mujeres, contra árabes, contra los religiosos. No hay ninguna diferencia. Todos se verán afectados. El primer ministro Benjamín Netanyahu, quien lidera una coalición de partidos de derecha, extrema derecha y ultraortodoxos judíos, llamó al diálogo con la oposición. Desafortunadamente, hasta este momento, nadie del otro bando se ha alzado. Así que yo me levanto y digo, hablemos aquí y ahora, sin condiciones, sin excusas, para que juntos podamos alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los ciudadanos de Israel, para el beneficio del país.
Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que elabore un plan conjunto para abordar las peticiones de justicia de las víctimas del conflicto en Ucrania, donde la organización ha documentado crímenes de guerra desde el comienzo de la invasión hace casi un año. La secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, ha recalcado en un comunicado la necesidad de que se tome medidas con rapidez. Advirtió en ese sentido que mientras las Fuerzas Armadas rusas parecen estar intensificando su ofensiva en Ucrania, el compromiso de hacer rendir cuentas a todos los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra es aún más urgente que nunca. Y el Papa Francisco ha pedido un alto al fuego en Ucrania y que se inicien las negociaciones de paz cuanto antes.
Absurda y cruel. Así calificó el miércoles el Papa Francisco a la guerra en Ucrania, a dos días de que se cumpla un año de iniciada la invasión rusa a ese país.
Un año del inicio de esta guerra absurda y cruel.
Un año del inicio de esta guerra absurda y cruel, un triste aniversario. El balance de muertos, heridos, refugiados, destrucción económica y social hablan por sí solos. ¿Podrá el Señor perdonar tantos crímenes y violencia? Él es el Dios de la paz.
Restiamo vicini.
Permanezcamos junto al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos si ha hecho todo lo posible para detener la guerra.
Imposible per fermare la guerra.
A pesar de las propuestas de mediación, la diplomacia de la Santa Sede no ha logrado imponerse en el conflicto.
Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni.
Apelo a todos aquellos que tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan concretamente a poner fin al conflicto, alcanzar un alto al fuego e iniciar negociaciones de paz.
La ONU ha hecho un urgente llamado a la comunidad internacional para recolectar al menos 100 millones de dólares con la intención de aumentar las operaciones de ayuda humanitaria en las zonas de Turquía devastadas por el terremoto del pasado 6 de febrero.
La Organización de las Naciones Unidas y sus socios están acelerando su paso para ayudar a Turquía y su vecino Siria tras los devastadores terremotos del 6 de febrero y las réplicas que se han producido, incluso uno en esta semana, causando una catástrofe única en estos territorios y considerado hasta ahora el segundo peor en el mundo. Frente a este panorama, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional a dar un paso adelante y financiar íntegramente el esfuerzo de respuesta en Turquía y recolectar 100 millones de dólares para ayudar a más de 5 millones de personas afectadas por el mayor terremoto que ha sacudido al país en un siglo. En conferencia de prensa, el portavoz de la ONU, Stephanie Dujarric, presentó la propuesta del secretario general.
El secretario general dijo que Turquía es el hogar de la mayor cantidad de refugiados del mundo y ha mostrado una enorme generosidad con sus vecinos sirios durante años. Y ahora es el momento de que el mundo apoye a la gente de Turquía, tal y como lo han hecho, en solidaridad con otros que buscan ayuda.
Por su parte, el coordinador de asuntos humanitarios y ayuda de emergencia de la ONU, Martin Griffith, también pidió a los países que apoyen el llamado. El pueblo de Turquía ha experimentado una angustia indescriptible, declaró el funcionario internacional que visitó el país la semana pasada. Conocí a familias que compartieron sus historias de conmoción y devastación. Debemos estar con ellos en su hora más oscura y asegurarnos de que reciban el apoyo que necesiten, añadió textualmente. La financiación que cubre un periodo de 3 meses permitirá a las organizaciones de ayuda aumentar rápidamente sus operaciones. Sala de redacción, Voz de América.
Luces, cámara, acción. La fiscal eliminó el cargo de armas de fuego para el artista Alec Baldwin, reduciendo así una potencial sentencia de prisión importante para él. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento llegan con Alejandro Escalona.
Fueron rebajados los cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin, reduciendo el posible tiempo de prisión que el actor de Hollywood podría enfrentar por el incidente mortal en el set de la película Rust en 2021. El mes pasado, la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mari Carmack, acusó a Baldwin y a Hannah Gutiérrez, responsable de las armas en el set de la película, de 2 cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins. El cargo más grave conlleva una sentencia de 5 años de prisión. Pero la semana pasada, la fiscal presentó cargos modificados para Baldwin y Gutiérrez, eliminando el cargo de armas de fuego y reduciendo su posible sentencia de prisión de un mínimo de 5 años a un máximo de 18 meses. En otras informaciones, la Asociación de Periodistas Hispanos de Hollywood publicó en su página web una serie de datos muy interesantes sobre Raquel Welch, quien, aparte de actriz ganadora de un Globo de Oro, fue una exitosa empresaria. Habíamos comentado la semana pasada que Jo Raquel Tejada nació en Chicago, Illinois, hija de Armando Carlos Tejada Urquizo y Josephine Sarah Hall. Su padre nació en La Paz, Bolivia, y su madre Josephine era estadounidense de ascendencia inglesa. Ya están a la venta las entradas para el concierto que Bruce Springsteen and the E Street Band ofrecerán en el National Park de esta ciudad. En realidad fueron anunciados 18 shows adicionales para la gira del grupo en América del Norte en 2023. Springsteen y su banda también se presentarán en Baltimore, Chicago y San Francisco. El tour comenzó el 1 de febrero en Tampa, Florida. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.